bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de Pai, Lobo, Radio Mega y Radio La Mía. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast el día de hoy, día lunes, día de CADEM. Estoy con los de siempre, Alicia Esperina, Héctor Maturana. ¿Cómo están ustedes?
Hola, lo más bien. Las últimas horas del verano, dicen. Pero como aquí somos adelantados, ya partimos con el otoño hace rato, así que bien.
Sí, efectivamente. No, pero acá en el sur partimos siempre antes. Estamos adelantados, ¿cierto? Bien, Alicia.
Sí, en Santiago todavía habían como 30 grados y uno aquí con la chaleca, con la chompa, con la parca.
¡Las parcas! Me niego a prender la calefacción todavía, pero...
Ah, yo toda la semana pasada la prendí. Y aquí todavía en nuestro querido estudio no nos llega el aire acondicionado.
Como un refri.
Alguien tiene que poner.
Está bien.
Oye, ya, pues entonces CADEM hoy día hubo unas declaraciones, pero incendiarias del subsecretario Monsalve, al cual también vamos a conversar. Dos fallecimientos hoy día, muere Eduardo Rabani y también Alipio Vera, dos grandes de la televisión chilena, así que un sentido pésimo para sus familias. Conversaciones sobre retiro fondo de pensiones, qué está pasando con las ISAPRES también, que ahí está bien incendiado también los temas. Que la cara de Héctor me dice, sí, está muy incendiado este tema, así que bueno, se las dejo tirada por cuál quieren partir, queridos amigos.
A ver, partamos por la CADEM, para pasar una revisión por los datos, para hacer los lunes de
la CADEM. La más fácil.
Lo que pasa, a ver, en la aprobación presidencial, pocas novedades, sube 3 puntos, pero siempre dentro de esta bandita de para arriba y para abajo, que no se mueve mucho del 1/3, 2/3, ¿cierto? Que lo hemos conversado. Un dato sí, que tiene la misma ahora... aprobación neta que tenía Michelle Bachelet luego del tema Cabal. O sea, en el fondo ya se equilibraron ahí, quedaron cruzándose las curvas. Sigue
no
preguntando.
Deja de ser el peor, pero que no está de peor.
Yo creo que igual que la Rocío, que no es un muy mal síntoma, porque está hablando de un escenario donde lo del Cabal fue brutal en el contexto de la época. Entonces, fíjate lo que estamos haciendo, estamos llegando a la instancia de tener un paralelo bajo ese contexto, lo que habla de lo brutal que ha sido la gestión. ¿O resultado de la gestión de este año de gobierno de Vicente Boric?
Sí, total. La CADEM sigue hablando de la reforma tributaria, de la aprobación de figuras políticas y también pregunta por el tema del general Ricardo Yáñez. A ver, respecto a la tributaria, a mí hay un dato que me parece como interesante. Tengo que buscarlo.
A mí me parece interesante, efectivamente, que escuchó las declaraciones de Ricardo Yáñez, un 75% dijo que sí. Si usted está de acuerdo con las declaraciones de Ricardo Yáñez, del general de Carabineros, 86% de acuerdo, 12% en desacuerdo. Y después, ¿usted cree que Carabineros cuenta con las condiciones y herramientas necesarias para combatir la delincuencia? Un 84% cree que no. O sea, va muy en línea con la respuesta anterior. Están de acuerdo con las declaraciones del general y 84% cree que efectivamente no cuentan con las condiciones y la herramienta. Y después, ¿usted cree que el gobierno apoya de manera decidida a Carabineros? 67% cree que no y un 32% cree que sí. El 32% es como el piso de Boric, ¿no?
Lo que pasa también es que el general Yáñez, yo creo que no hizo esa declaración sin agua en la piscina. O sea, obviamente evaluó, conversó y ahí hizo el comentario que fue bastante, digamos, tuvo bastante eco pensando en ese escenario. Yo creo que siempre apostó a tener un contexto que lo podía ayudar y parece que lo logró. Y CADEM lo está reafirmando.
Oye, pero no le llama la atención que supo un 75%. ¿Está de acuerdo? 86%. O sea, hay gente que está de acuerdo sin saberlo. Entonces, ahí igual, yo digo, es un apoyo cerrado a lo que diga el general. O sea, capaz que le están dando un voto de confianza. En el fondo, mira, no sé lo que dijo, pero estoy de acuerdo con lo que dijo.
O sea, a lo mejor le preguntó. Pues, o sea, el que hace la pregunta puede que haya dicho los dichos del general.
Usted no sabe, pero dijo esta cosa, ¿está de acuerdo?
Claro,
puede ser.
Ahí puede, haber,
puede, sí, ser, puede ser.
Sí.
Pero igual es un alto apoyo a lo que el general indicó. Y está apoyando, hay apoyo ciudadano a Carabineros de Chile, que se había perdido en el tiempo, se está recuperando. Está bien.
Una de las cosas que arrojó la CADEM pasada, si no me equivoco, fue que en Chile, como nunca, los que se definen como derecha son los más altos. Y generalmente derecha está asociado con temas de seguridad. Entonces no es tan extraño. El agua de la piscina que tú estabas señalando, Héctor, finalmente, porque el apoyo a Carabineros va en esa misma línea.
Pero 85% de acuerdo, eso ya es mucho más que derecha o izquierda, eso ya es una cosa súper transversal.
Sí.
Es que lo que pasa es que la necesidad de seguridad está vinculada a carabineros, ¿cierto? Mayor cantidad de carabineros, mayor seguridad. Entonces, menor cantidad de carabineros o menor apoyo de carabineros o menores recursos de carabineros, evidentemente implica menor seguridad. Entonces, esa vinculación, esa correlación hace que la gente hoy día, nosotros, todas las personas de este país, bajo estas circunstancias que existe hoy día respecto a delincuencia, queramos más carabineros, queramos más seguridad. Y eso es carabineros, que es la cara visible de la seguridad. La seguridad en Chile.
Oye, ya, pero para seguir en este mismo tema de seguridad, vamos a los dichos del subsecretario Monsalve, donde aquí, para mí, fueron más que recontra incendiario y vale la línea de la última pregunta. O sea, si cree usted que le está entregando todas las atribuciones a carabineros por el tema de la seguridad. ¿Por qué? Los dichos de Monsalve fue que el presidente tenía conocimiento, o sea, tenía a su disposición todos los antecedentes previos al indulto. ¿Esto qué quiere decir? Que sabía de todos los delitos previos que habían cometido, no solamente los que cometieron durante el tema del estallido social, sino también de los otros que había pasado antes, y además los informes de gendarmería, en los cuales solamente a Mate Luna le habían dicho que tenía un informe positivo y todos los otros desde gendarmería tenían un informe negativo respecto al indulto. ¿Eso qué significa? Al final que eran un riesgo para la sociedad el indultarlo, y el presidente lo hace igual. Entonces, para mí esto fue una quitada de piso tremenda a el gobierno y a la tanto al presidente Boric como a la ministra Vallejo, que fue la que dijo que él, si hubiese tenido toda la información delante de él, no hubiera tomado la decisión que tomó. Y que hay uno más que está dando vuelta también.
Te hago una pregunta. Bajo el ejemplo general Yáñez, cuando Yáñez habló, tenía una expectativa y lo había quizás probablemente planificado. ¿Este comentario del subsecretario será agenda de él? ¿Será un cisma interno o fue un error? ¿Qué crees tú?
No tengo idea.
Yo creo que fue un emplazamiento, o sea, a ver, no un emplazamiento. ¿Cómo surgen estas declaraciones? Surgen ayer en el programa Tolerancia Cero, en donde la periodista Mónica Rincón le dice, derechamente, mirándola a los ojos, le dice, ¿el presidente tenía o no tenía todos los antecedentes? Y a ver, cuando a ti te pregunta un periodista algo, dicen que lo más probable es que él ya sabe la respuesta y tiene los antecedentes, por lo tanto tú no le puedes mentir tan descaradamente. Y yo creo que al verse en esa situación, una respuesta rápida del subsecretario fue decir, aquí la puedo embarrar más cimiento, así que voy a decir la verdad, sí los tenía. Pero era un pierde-pierde, porque en el fondo lo que hizo, como dice Rocío, fue desautorizar a la ministra Vallejo. No olvidemos que esta lista de los indultados en un inicio tenía 11 personas. Al último segundo se le agregaron 2. Apareció este tema como muy desprolijo. No olvidemos que a partir de todo este revuelto sale la ministra de Justicia. Entonces es una cosa que, por lo menos para mí, cada vez que la tratan de explicar se va enredando más. Y yo creo que en este tema, en un momento en donde está tan complicado el tema de seguridad, yo creo que hay que ponerse colorado de una vez y contar la fe. ¿Por qué lo hicieron? ¿Sabían que lo que estaban haciendo? Porque ¿sabes qué? Las aplicaciones, por lo menos a mí, me dejan con una sensación de inseguridad de cómo se están tomando las decisiones adentro, muy complicada.
Y este espacio, uno que hace también, y te agrego esto, es generar rentabilidad, digo, comillas, rentabilidad, para el 7 de mayo, para la lista que no es que opositor.
La lista del
indulto,
como la tildo.
Pero
se me fue el nombre del que le puso el nombre.
Girardi,
famoso Girardi.
Pero yo creo que es una mirada muy corta, ¿sabes? Que yo creo que de verdad la institucionalidad es la que está amenazada, porque en este minuto no sabemos quién toma las decisiones, por qué se toman, con qué antecedentes. Son temas complejos, o sea, administrar el poder es una cosa compleja, o sea, tú le estás dando poder a una persona para que con un dedazo tome decisiones, lo que queremos es que las tome bien tomadas. Entonces si tú sientes esto, tenía los antecedentes, no tenía los antecedentes, los tenía pero no los leyó, entonces la ministra de Justicia no le dijo, entonces por eso tuvo que salir, no, o sea, es que yo me enredé con esto.
Entonces es prolijidad, es prolijo, y un tema es que eso es, si tenemos esta circunstancia como se está explicando hoy día y se está sumando este nuevo antecedente donde se dice que sí está el antecedente, es desprolijidad, que tiene un ribete de estado difícil, un mal minuto, y además que le saca esa quiebra todo el entramado interno, o sea, gente le saca el piso a la vocera de gobierno, que hace 25 días, 30 días atrás dijo que era otro escenario. Entonces estamos de verdad siendo desprolijos en su origen y en el manejo de esta crisis, que se está alargando, ¿ah? Lo único que hace es alargarse.
Es más complicado que eso, como decía la Rocío cuando estuvo hablando con el Nico la semana pasada, aquí alguien está mintiendo. De frentón alguien está mintiendo y nosotros queremos saber por lo menos quién es.
Es muy difícil que eso se vaya a saber, ¿eh? O sea, a no ser, tú le puedes creer a quien te conviene creer. Generalmente eso pasa, ¿eh? Uno le cree a la persona que le conviene creer, aunque está todo ahí delante tuyo y no lo ves. Generalmente es así. Uno tiene tendencia por el que de guata le hace como más sentido. A mí me hace más sentido lo de Monsalve, me parece como bastante ilógico que se indulte una persona sin tener el conocimiento completo de lo que hay para atrás, pensando a lo mejor ahora que esto nunca iba a salir, pero finalmente sí salió y fueron y se va hasta atrás, y ahora es mucho más difícil encontrar, o sea, salirse de este entuerto en el cual se metieron. Va a ser una constante de parte del gobierno. Va a ser un cabal, principalmente.
¿Pero por qué mintió Vallejo, entonces?
Porque
el tema no era popular, ¿no es cierto?
Casi todo.
Porque el tema no era popular. Entonces, como no era popular, dice, no, el presidente en realidad no se equivocó, lo que pasa es que no tenía los antecedentes. Pero es que entonces, si el tema no es popular, no sigue indultando, y ya sabemos que hay otro indulto que se está tramitando. Entonces, ahí es donde no me cierra la lógica por ni una parte.
¿Quién dijo que la política era lógica?
Te cuento la verdad a media. Es que eso es lo otro, no es solo mentir, sino que contarte las verdades a medias, ¿cachai? Entonces, ahí es donde se quiebra la confianza en las instituciones, y en Chile somos súper desconfiados unos de otros en este minuto, porque es muy difícil confiar en otra persona. No, está súper complejo, encuentro yo el escenario de cómo tú recobras la confianza en las instituciones. Está difícil porque la salida institucional a esto es por medio de la nueva constitución, pero la confianza en el nuevo proceso es bajísima, bajísima. El resto donde tendríamos que arreglar el tema de las confianzas es en el Congreso, donde vamos a parlamentar, a dialogar, y el Congreso también está por el suelo. Entonces, es como que te han mentido tanto que uno ya no sabe a quién creer. Y de hecho me hace mucho sentido por qué la mayoría de las personas, cuando te acuerdas para la pandemia cuando tomas una decisión de por quién votar o qué cosa hacer o no, la mayoría decía que era asociado a un familiar, o sea, como que alguien que tú conocieras, a esa persona le creías y te informabas, y tus decisiones estaban asociadas a la confianza que tú tenías en esa persona cercana. Y me hace sentido, porque cuando vemos a todos estos políticos que mienten, cara de palo, o sea, de verdad son cara de palo para mentirte. Sí, bueno, ¿a quién le creo? A la persona que veo durante cierto tiempo, que ha tenido coherencia en su actuar, que ha sido constante, y que creo que no me va a mentir, po, aunque no tenga toda la información.
Hasta que descubres que te miente, po. ¿Cómo pasa con la vocera, po? O sea, bueno, no sé, ya, no sé quién mintió en realidad.
Exactamente, es que ese problema, no sabemos quién. Pero sí, va a haber una consecuencia de esto. Esto no va a ser, lo de anoche no va a ser inocuo, no puede pasar tan votado. Tiene que haber un rebote esta semana, esto pasa un par de días. Okay. No sé cuál va a ser, pero tiene que haber una consecuencia política, porque esto fue lo que esperaba hoy día la oposición. Lo que acaba de decir el subsecretario fue fantástico para ellos.
O sea, no pueden seguir estando el subsecretario y la vocera, yo opino. Uno de los dos va a tener que dar un paso al costado. No puede ser.
Bueno, aquí lo junto con otra cosa que igual es súper complejo, porque en Chile en general estamos sumamente fragmentados, probablemente por esto mismo. Y lo que se habla es que los países en los que se mantiene una línea, o sea, donde tú puedes ir generando avances, es cuando logras que distintas posturas efectivamente puedan llegar a acuerdos y puedan trabajar en conjunto. En este caso en particular, tú dices, la vocera de gobierno y el ministro no pueden seguir trabajando juntos. Pero si ellos no son capaces de trabajar juntos, tampoco vamos a ser capaces de llegar a grandes acuerdos. Entonces tú dices, ya, el que me miente tiene que salir. Perfecto, el que miente sale. Pero al final es como esta superioridad moral de George Jackson también. O sea, solamente yo soy dueño de la verdad, solamente yo lo digo. ¿Cómo trabaja y hace grandes acuerdos con personas que finalmente son humanos? ¿Hasta dónde seguimos trabajando con el otro? Yo lo encuentro súper, súper complejo, porque finalmente igual te hay quedando solo.
Yo no digo que tengan que irse porque mintieron, yo digo que tienen que irse porque no se pusieron de acuerdo en la estrategia, y en ese minuto le levantaron un temazo al presidente de nuevo. Entonces es un tema de estrategia política, no se lo tomó por el tema de la personal.
Yo dije recién, ¿será una agenda de alguien en particular? ¿Desprolijidad? ¿Error? ¿Fue planificado? No creo que haya sido. Si tú vas a un programa de televisión y te enfrentas a Tolerancia Cero, no has poco preparado, tienes que ir muy preparado, ¿cierto? Con las típicas preguntas, repasado, reforzado, y no vas a enfrentar algo tan livianamente. Entonces, esa pregunta de Mónica Rincón, claro, finalmente fue lapidar lo que esperaba ella, generar esta portada matutina hoy día en la mañana.
Bueno, en todo caso, siempre se ha dicho que los periodistas son de izquierda, que hay un sesgo y toda la cuestión, y El problema está, ella está haciendo el rol que quien sea que esté en el gobierno lo está llamando a colación finalmente.
No, está súper bien. Oye, y una persona que opino yo cosechó un poquito esta semana fue Evelyn Matthei, ¿eh? Porque respecto del tema de seguridad, con su gran olfato político, acuérdense que el lunes pasado cuando la ministra Toá llama al general a una reunión, dicen que a pedirle cuentas, pero bueno, supongamos una reunión, Evelyn Matthei se instala fuera de La Moneda y le entrega el respaldo público al general. Y increíblemente, Evelyn Matthei pasó, o sea, subió en su aprobación, que ya estaba súper alta, ya era la mayor, y volvió a subir. Entonces yo creo que ella está leyendo bien la situación, me da la impresión.
O sea, lo más alto de Evelyn Matthei fue en diciembre, 70 puntos, enero 68, 67, cayó un poquito y ahora vuelve a 70 puntos. Recordemos que, en enero fue el tema de los indultos, ¿sí? ¿Ah? No en diciembre en todo caso.
Fue el último de diciembre.
El último de diciembre, por tanto no lo agarra la encuesta per se. Pensé que tenía relación, pero no.
Y por los palos, Carter.
Carter, que también...
Que no se rinde, Carter.
Carter tiene 2 puntos, salió dando un TikTok, yo creo que le dio vuelta, no sé si usted le llegó viralizado este TikTok de Carter haciendo las declaraciones respecto al general Yáñez, y por otro lado con el tema de los tumbando las casas de los narcos, también ahí está subiendo y se posiciona con 60 puntos de aprobación, segundo lugar Rodolfo Carter.
Sí. Oye, y le hace una pregunta. Fíjate que en la encuesta Cadem aparece nuevamente los rostros históricos. Ya digo histórico, presidente histórico. Presidenta Bachelet aparece con más fuerza.
Tercera.
Aparece presidente Piñera. Entonces, ¿no estaremos frente a un escenario de un presidente con tercer periodo? Probablemente.
Sebastián Piñera está muy debajo de Evelyn Matthei, está solo con un 47%. Evelyn Matthei está con un 70%. En ese sentido, Rodolfo Carter y Evelyn Matthei están mucho mejor aspectados que en este minuto el presidente Piñera. Y entre medio tienes a Germán Codina también con un 53%, que recordemos que él es alcalde de la comuna más populosa. No sé si es Puente Alto o es Maipú la comuna más populosa de Chile, ahí me queda la duda, pero por lo menos una de las dos. Y entre medio, por los palos, también se te mete Orrego, que tiene también un alto nivel de aprobación, 55%, que es el gobernador de la región metropolitana, que se supone y se pensaba que efectivamente desde ahí el salto a La Moneda debiera ser bastante más corto, ¿no?
No, además que Orrego representa el centro histórico del país, en teoría, ¿cierto? Él es ex DC, ¿cierto?
Correcto.
Sí. Entonces tiene un centro histórico que podría ir a capturar, porque Evelyn Matthei es mujer UDI, Carter, ex UDI. Codina es RN. Bueno, señora Michelle Bachelet, ¿para qué decir? Es histórica, ¿cierto? ¿Y qué más aparecía, perdón?
Codina, claro. Y después viene recién Sebastián Piñera. O sea, yo creo que quizás Bachelet 3 podría ser, pero como de las figuras mejores evaluadas de esta, la nueva mayoría, que era como más transversal, pero no, ella dijo hasta ahora que no iría a una tercera evaluación. Oye, y la que se van a hacerle un zoom específicamente fue a Pamela Giles, porque desciende 10 puntos la abuela.
Abuela.
56, bajó a 46, pero se ubica como en la mitad de la tabla de los conocidos, a los que alcanza el nivel de conocimiento.
Oye, sí, Pamela Giles, yo creo que tiene muchos, muchos enemigos políticos, muchos. Por tanto, estaban esperando esta caída de ella. Muchos estaban esperando que empezara a caer. Está aceptando eso. Ah, recuerda que le hizo la vía cuadrito a Piñera. Le está haciendo la vía cuadrito a Frente Boric.
Sí, pero Pamela Giles en septiembre tenía 43%, 47, 47, 47. En enero se pegó un salto, 54, 56. Después cayó como a su promedio, a 46. No, no es como que volvió al lugar donde estaba. No sé qué la habrá hecho. No recuerdo que la habrá hecho tan popular en el verano.
Los retiros. Mira, yo creo que gracias a ella tenían plata. Es consistente con otros datos que tiene la Academia respecto a la reforma tributaria que quería comentar al inicio, que era que decía la gente, ¿es necesaria una reforma? 82% dice que sí, que es necesaria. Y que los responsables del rechazo son en su mayoría, 34%, en su mayoría dentro de las opciones que hay, las diputadas que no votaron, y ahí está Pamela Giles. Entonces yo creo que la responsabilizan por eso y de esa cuenta se la están cobrando. 30% de la oposición, 27% del gobierno Marcel Uriarte. Entonces, evidentemente, si la culpan de ese fracaso, así como la culpa, o sea, le atribuyeron el éxito de los retiros en su momento, ahora le están pasando la factura. por ser ella la responsable de que no se haya aprobado ni siquiera la idea de legislar respecto a la reforma tributaria. Que acuérdense que el eslogan era que le iba a quitar plata a los súper ricos y se le iba a dar a los pobres, en el fondo así la vendieron. Entonces, ¿qué pasó, pues, Pamela? Nos fuimos en contra de lo que estábamos diciendo. Yo creo que por ahí va la cosa. Oye, y respecto a las pretensiones presidenciales de Camila Vallejo, de nuevo Guillermo Tellier cerrando la fila de las aprobaciones, con un 19 y con un tremendo rechazo de 72, y muy de cerca Daniel Jadue, Irassin Hasler, Carol Cariola, o sea, el PC de nuevo en el fondo de la tabla. Entonces, si Camila Vallejo tiene pretensiones presidenciales, ¿cómo se va a despegar de esa mala aprobación que tiene su partido?
Bueno, y eso si tú hablas de estrategia política frente a lo que sale Monsalve, que es más representante del socialismo democrático, versus apruebo dignidad, esa es parte de la coalición que existe. Y recordemos que, y aquí puedo ser un poco reiterativa, y lo había dicho en otros programas antes, que cuando se quiebra la mesa de seguridad, que donde participaba Chile Vamos, que fue por este tema de los indultos también, era no solo esto, fue un poco antes del quiebre de la mesa, no solo el indulto, y eso estaba dado también porque se decía que apruebo dignidad en el fondo no quería entregar las herramientas para poder restablecer el Estado de Derecho y ir a buscar la seguridad finalmente. Entonces, si vemos que el país completo, o sea, yo creo que es súper coherente, si lo vemos de los distintos puntos que lo veamos, esta encuesta nos dice lo mismo. O sea, los peores evaluados son los que están en apruebo de dignidad. Los que más se busca es seguridad. Entonces, vamos en la misma línea. Y en cuanto a la reforma tributaria, lo que yo creo que baja es justamente este grupo más duro que es presidencialista, podríamos decir, muy Boric, que no le perdona efectivamente a Pamela Giles el haberle hecho esta zancadilla al gobierno finalmente.
Última pregunta, porque sé que queda poco tiempo, ¿no? ¿Cuánto queda?
Un minuto y medio.
¿Y en qué está Parisi, según Cadem? ¿Lo viste? Está bien abajito, ¿ah?
Sí.
Está bajando.
O sea, tiene mucho rechazo. Tiene 34 de aprobación, pero tiene 58 de rechazo.
Está siempre dentro de los 34. No sube.
Y tiene muy, muy pocas posibilidades. Por eso digo yo que Matei va como caballo seguro, porque tiene poquito rechazo. Y eso es raro, que se fijan en la que tiene muy, muy distantemente del resto, poco rechazo.
La elección presidencial es el 2025. ¿Es capaz de sostenerlo 2 años más? Interesante. ¿Y qué es lo que va a pasar?
O sea, la pregunta es si es que puede aparecer una nueva figura en 2 años. Yo creo que es difícil construir un liderazgo así de potente en tan corto tiempo.
Bueno, eso apareció Marco Enrique Minami, que no es un liderazgo potente, pero fue capaz de bloquear la elección de Eduardo Frei Montalva, o sea, no, Ruiz Tagle, pues. Mira, es que me fui para atrás, Alicia, me mueve la cabeza. Eduardo Frei Ruiz Tagle,
el hijo.
Exactamente, que no salió porque salió un meo en su minuto, y también Parisi también salió ahí a quitar votos posteriormente ahora y le robó todo a Sichel probablemente también. Entonces, no solamente es que logres tener un liderazgo tan grande, sino otro que sea lo suficientemente que apunte ese nicho que te va a quitar ahí los votitos para que no puedas llegar a la cima.
Pero ahí depende de cómo se van a ordenar las coaliciones.
Sí, los acuerdos, los megaacuerdos, los acuerdos bajo la mesa, la cocina y cosas varias. Yo creo que aquí nadie, ese es un gran trofeo. Y esa copa hay que pelearla. Están 2 años, pero hay que pelearla. Y hay ganas de pelearla, quien sea.
Así es, y hemos llegado al final de nuestro Política Podcast, y nos vemos mañana en otro Política Podcast. Chao, Alicia Esperina.
Chao.
Nos vemos.
Un abrazo. Chao.
Chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.